En el 2008, un comando compuesto por 5 de los peores locutores que andan sueltos por la calle fueron encarcelados en un estudio de radio por un programa que no habían grabado. No tardaron en intentar fugarse de donde se encontraban recluidos. Nunca pudieron. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven y graban un programa quincenal. Si usted está sintonizando Radio Bronca y los encuentra, quizá pueda escucharlos.
El equipo V de Vivienda. Cada domingo de 6 a 7 en el 104.5.
Nadie te habrá contado que a veces vivo inundado en decisiones tan vivas que beben del vervenir. Si a veces me disconformo y parezco vuestro invitado, nadie os habrá contado nada bueno de mí. Los que luchan sin gritar, ya los que se juegan la vida, ya los que creen que naufragar cosa de 4 días, y a los que beben pa' olvidar, y a los que buscan compañía, y a los que saben sin pensar, y a los que se van a dormir sin pedir perdón.
Vivo inundado en decisiones tan vivas que beben del vervenir. Si a veces me disconformo y parezco vuestro invitado, nadie os habrá contado nada bueno de mí. Cuando con fuego al menos no te ahogas bebiendo la gota de otra copa, que nunca te acabarás, que nunca te acabarás. Si fuera como me has contado, me quedaría aquí a tu lado para saber qué es lo que ves. Para saber qué es lo que ves. En esperar una moneda.
En esperar una moneda.
En navegar cuando hay tormenta.
En navegar cuando hay tormenta.
En abrigarte con matices.
La caricia que os te queda. Y a los que luchan sin gritar. Y a los que se juegan la vida. Y a los que creen que naufragar cosa de 4 días. Y a los que beben para olvidar. Y a los que buscan compañía. Y a los que saben sin pensar. Y a los que se van a dormir sin pedir perdón.
Le daría el corazón. Vengo con la intención de robarte la atención, de provocar tu sentimiento. Vengo con chispa parado. Imagínate si yo no creyera en este invento.
Ya ves que llevo para abrir solo una puerta. Ya ves llevo, estoy otra vez en tu cabeza. Ya ves llevo para curar todas las miserias, todas las miserias. Ya los que luchan sin gritar, ya los que se juegan la vida, ya los que creen que naufragar cosa de 4 días, ya los que beben para olvidar, ya los que buscan compañía, ya los que saben sin pensar, ya los que se van a dormir sin pedir perdón.
Le daría el corazón.
Como daban los besos tan lento, más le duraban los amores. Como daban los besos tan lento, más le duraban los amores. Como daban los besos tan lento, más le duraban
los amores. Los amores, los amores, como daba los besos lentos, le duraban más.
Los amores,
como daba los besos lentos, le duraban más.
Los amores,
como daba los besos lentos, le duraban más.
Los amores,
como daba los besos lentos, le duraban más. Los amores,
los amores.
Hola, 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 hola. Ja estem aquí un altre diumenge més, aquí al programa de Ràdio V de Vivienda. Avui el programa número 43, no és així, Paco?
43.
43,
sí.
Avui
exactament.
Dia 6 de
desembre. Ens queden 4 pel 47.
Sí, això és.
Sí.
Doncs això, avui és dia 6 de desembre.
Fum, fum, fum.
És un dia molt assenyalat per al món especulatiu, immobiliari, hipotecari d'aquest país, degut a que, bueno, un article de la Constitució tan
oblidat i tan...
El 47.
Sí. Bueno. I, bueno, i això, i avui, entre
avui
els altres...
Quatre.
Avui?
Són quatre gats.
Són quatre gats. Miau, miau.
Però quatre importants.
I avui entre nosaltres tenim a la Viv, del Trajín, que ens vindrà a parlar una mica de la seva feina costurera dins dels bueno, centres socials i tal. Bona tarda, la Viv.
Bona tarda.
Què tal?
Bé, bé.
I bueno, tenim també el Paulo avui.
Hola, bona tarda.
Que avui, bueno, parlarem d'entre altres coses, entre notícies.
Sí, notícies, bueno, una mica de corrupció i, bueno, lo normal.
De cada
moving, bueno, vale. Cada setmana.
De cada setmana. I el Paco, que ens farà una introducció, ens parlarà un petit reportatge, el que sigui de...
Sí, introduiré un article.
Un article de la Constitution, no?
De la Constitution, sí.
I bé, avui és el programa, com dèiem, el 43, i com sempre, ja saps, si vols bueno, intervindre en el nostre programa en directe, que és això, si és el dia, si l'estàs escoltant avui dia 6, és en directe, i si no, doncs, bueno, serà enjaonat com sempre, no? I, bueno, el telèfon que tenim perquè, bueno, si vols contactar nosaltres via telefònica és el 93 359 49 00.
Pots trucar i regalem una samarreta de les tradicionals nostres.
Molt bé, de custo, no?
De custo.
De custo o de costo?
De baixo costo.
De baixo costo. No, una samarreta de UE Vivienda. I a qui li toca passar la nit avui? O sigui, que...
A Paco.
A Paco, no?
A me toca.
Ah, vale, el regalo es la camiseta y una noche con alguien del programa.
Con Paco, ¿no?
Esta noche pues, toca Paco. Pues, o sea, llamad.
Pues venga, a ver si me toca algo.
Ah, això també, que també tenim el correu electrònic, per si sí, voleu enviar-nos les vostres cabòries.
Radio de Vivienda, o sea, Radio V, però Radio V, Radio V de Vivienda @gmail.com. Y luego el blogspot, donde vamos colgando todas estas colgaturas, es radiovivienda.blogspot.com.
Es Jamé. Bueno, també tenim el podcast, també el tenim penjat a radiobronca.info. Sí.
Podcast.radiobronca.info.
Perquè això, recorda que estàs a Radio Bronca, eh?
No belluguis del dial, no sigui que caiguis en una altra emissora
sí,
d'aquestes xungues.
Les que tenim al costat són una mica xungues, no?
Suposo.
Sí, xiquets, xiquetes, esteu escoltant el programa de Ràdio UB de Vivienda a Ràdio Bronca 54.5 de la FM. Sí, passem la casalla.
Y en juego tenemos 320 litros de combustible que vamos a intentar regar.
¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene!
Bueno, pues estamos a día 6, que es el comienza aquí el puente de la Inmaculada Prostitución Española. Y bueno, el 6 se conmemora, o se congratula, o se... Se celebra el aniversario de la del referéndum de la, donde se aprobó la Constitución Española, cuyo artículo 47 reza lo siguiente. Pongámonos solemnes.
Reza sobre todo, ¿eh?
Sí. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Bueno, es para partirse la caja, realmente, porque este artículo 47, desde el 78, han pasado 31 años...
Se lo siguen pasando por el forro.
Entonces, bueno, se lo pasan por los cóncavos.
Es que hay cosas por especificar, lo de vivienda digna, bueno...
Ah, bueno, decir a Viv que puedes intervenir cuando quieras, ¿eh? Bueno. Dar tu opinión de lo que sí. quieras y...
Dale.
Y es un más.
¿Dónde estabas tú en el 78? Cuando es que es la típica frase...
Hostia, en el 78.
¿Estabas tú en el
77? ¿Cuándo se firmó?
Cuando sí, cuando se votó.
Sí, yo, cuando se votó.
Cuando se votó esto.
Sí.
¿Dónde estaba yo?
Sí.
No, mejor no contarlo.
Muy bien, bueno, la cuestión es que desde entonces no, nada más, que no se ha hecho efectivo y que esa es una de las raíces del movimiento por la vivienda y una de las cosas que en el primer primer email que convocaba la primera sentada, pues estaba el artículo también escrito dentro del email. Hay una cuestión, y es que además de este artículo 47, que evidentemente está incumplido porque ni se impide la especulación, ni se tiene derecho a vivienda digna y adecuada, aparte hay otros artículos, como porque también podríamos recordar ahora, como es el artículo 33, que en el que se reconoce el derecho a la propiedad privada, pero en el que también se dice que la función social de estos derechos, el derecho a la propiedad privada y a la herencia, la función social de estos derechos delimitará su contenido. De acuerdo con la ley. Pues eso, lo de la función social también se lo pasan por el arco del triunfo. Y vale, ya con eso.
Y, es el público, tío, si tiene ganas de reír.
Sí. Y no, bueno, pues eso, que como este, pues tantísimos artículos que hace gracia que estén con la tontería del tribunal cuando esto mismo no se aplica.
Yo es que ahora, releyendo este artículo 47... Y un poco a colación de las noticias que diremos después, esto de la comunidad participará en las plusvalías que generen, es la comunidad política participará en las plusvalías, ¿no? Porque
la comunidad
se beneficiará. Porque
la comunidad internacional es, entre comillas, que es la de los jeques sauditas que vinieron al
se ha hundido ya.
No, pero vinieron al Barcelona Meeting Point.
Sí, pero han venido como salvavidas, no sé quién se va a hundir antes, si una piedra o la otra.
A poner dinerillos y a sacar dinerazos y entonces, bueno.
¿Los jeques invierten en Barcelona?
Sí, en el Barcelona Meeting Point a principios de noviembre, lo comentamos hace unos programas, cada año pues invitan gente en función de los nuevos mercados estos y tal, emergentes. Y este año, pues en concreto era bastante peculiar porque había un montón de jeques y de emires y de los Emiratos Árabes y todo esto.
¿Consideran Barcelona una buena inversión?
La consideran parte del estado de Marbella. O sea,
y entonces es como la inversión, aquí se puede hacer dinero a manta.
Como toda España es Marbella, pues bueno, este año se demostró en el Barcelona Meeting Point, pues solo mirando el cartel, había los seminarios, bueno, seminarios, llamarle seminarios, los talleres que hicieron, o talleres tampoco le llamemos, ¿cómo se llama cuando son? Conferencias.
Conferencias, sí.
Sí, algo así.
Bueno.
Conferencias o yo qué sé.
Symposiums.
Sí, symposium. Symposium. La palabra que usan es la de symposium. Entonces
sí,
hacían symposiums, iban simposiendo ahí...
Simposiendo los trincu-trincu, los pempins.
Los maletines y ahí... bueno. Entonces, pues sí, este año fue eso. Además, también hubo algún participante que venía de Rusia con toda su...
De Rússia. Sí,
de Rússia.
Estreixen de Patekin de Rússia.
Sí. Y, en fin, y bueno, de toda la comunidad de mafias internacionales, ¿no?
Sí, bueno, vienen a reunirse aquí, ¿no?
Que participan es terrible.
Este año toca aquí, el próximo año se reunirán.
Es terrible,
Rusia,
porque el otro día, viendo el periódico, a la calle, este,
Enric Lacalle, sí.
Le daban una insignia del ayuntamiento, ¿ah, sí? Como reconociendo...
A su buena labor.
Trabajo, no sé, qué carajo, pero...
Yo le pondría un piercing, no un insignia.
Qué guay, qué guay. Un piercing estaca, ¿no?
Sí. Bueno, y bueno, ya sobre la Constitución, ¿qué más decir, no? O sea que...
Pues que es una mentira.
Sí,
muy grande. Es papel mojado, ¿no? Nunca mejor dicho. No hay sí, tantas cosas que se vulneran de la Constitución constantemente.
Claro, las buenas se vulneran y en cambio las malas bien que...
Sí, yo pienso que sí.
Bien que las tenemos que soportar, pero bueno.
Es terrible.
En todo caso, hoy los autobuses llevan banderitas y es un día de fiesta.
Vaya, vaya.
Y el martes otro, que ese de ese ya no vamos a hacer comentario porque como cae en martes no es cosa nuestra, ¿no?
¿Lo del qué?
Lo de la Inmaculada.
Ah,
Inmaculada.
Sí, sí, nunca mejor dicho. Yo creo que realmente donde cuando se celebra la Constitución para la totalidad de la población es el día 8, porque es eso,
el
la
día
Inmaculada.
El día de la Inmaculada.
De la Inmaculada.
Bueno,
esteu escoltant Ràdio UB de Vivienda a Ràdio Gronca 104.5 de la FM. Are you ready? Bueno, ya arriban las noticias de aquest diumenge.
Bueno, como una noticia rápida. Como cada semana tenemos un nuevo imputado en el caso Pretoria.
Vaya, qué novedad, ¿no?
Sí, bueno, es ya como todos los días. Esta vez ha sido el gerente del Incasol, Emili Mas.
Ajá.
Bueno, pues una pequeña trama corrupta que hay ahí en Santa Coloma, Llavaneras, en fin. Está involucrado en el CIBA 3, que es como un plan urbanístico que quieren hacer o no sé muy bien. Él está imputado porque hizo un informe como economista freelance, que yo pensaba que era gerente del Incasol, pero ahora resulta que es economista freelance. Al parecer aquí en este país no hay ley de incompatibilidades ni nada, aquí no pasa nada, puedes hacer lo que quieras. Bueno, siguiendo las directrices de Luigi, pues hacen un informe desfavorable a las propuestas que se hicieron al concurso, y esto significa que Grame Park, que es el que controlaba, el ayuntamiento controla Grame Park, pues hacía este gran plan urbanístico, vamos, poder hacer ellos todo lo que le diese la gana. Luego, bueno, pues ha habido, después de la imputación del Emili Mas, ha habido como, bueno, los políticos han ido pues a echarle una manilla. El Joaquín Nadal ha dicho que, bueno, que como
el
gerente del Incasol... Sí,
es que...
Sí, el Benentes,
¿qué?
Que como empleado público lo ha hecho muy bien. Ahora ya con su actividad privada él no se puede meter. Pero vamos, esto no sé, no puedo entenderlo. Encima, claro, este Emili Mas es un tío que han designado a dedo. O sea, no es que sea un... que por sus méritos esté ahí. Sino, pues, ha llegado hasta ahí, pues, no sé si lamiendo culos o haciendo lo que sea. No quiero entrar en estas cosas. Y luego, bueno... Y luego ya cuando se ha visto como muy claro que estaba imputado y que había mucho lío, pues otra vez el Joaquín Nadal ha vuelto a decir que bueno, que aquí no hay un problema de corrupción urbanística, sino como mucho de blanqueo de dinero, nada más.
No.
¿De dónde ha salido el dinero? No sé qué,
pues,
qué pretendía con esto.
La corrupción urbanística y el blanqueo de dinero no tienen nada que ver.
No, pues no, bueno. Yo entiendo que a lo mejor, no sé, blanquean la ropa o no sé, es que
vamos,
no entiendo muy bien. Es que es
como...
Pero
es el colmo de los colmos.
Anem a veure un paio que es diu Luigi. Va, aquest nom ja no...
Es diu Luis García Sáez.
Però li diuen Luigi, no?
Diuen Luigi, sí, bueno. Ja.
El mote, bueno. Ja no sospites de que és una mica el rotllo mafiós o algo?
Sí, sí.
Sí, bueno, esta es la noticia un poco. Bueno, y el resto de los imputados que hay.
Sí. Ahora las señoras de pero me parece la Alavedra y el Prenafeta como... y
justo, pero cayendo todos. Sí, claro, también las señoras fueron a declarar, a decir que ellas...
Pero estas son las imputadas de la semana pasada. Esta semana ya son nuevos.
Ya, pero a medida que van entrando, digamos, van pasando por a declarar unos, van saliendo otros, ¿no? Porque me parece que Alavedra y Prenafeta lo soltaban...
No lo han soltado.
No lo han soltado, pero ¿ah? Estarán a punto, ¿no? O sea, ahora para Navidad, para que vuelvan a casa para Navidad.
Sí, bueno, supongo que sí. Pero no, de momento... Hoy domingo 6.
Siguen en el hotel.
Siguen en el hotel. Los han cambiado a Cambrians, creo, pero...
Pero en la sección hotel.
Pero siguen sin sección hotel y con lujo, spa y estas cosas.
Sí. Tremendo, ¿eh?
Ya está.
Y con Bluetooth.
Yo en internet he encontrado que, voilà, en relación con esto, dice la trama pretoria pagó comisiones millonarias para infiltrarse en la Generalitat. Muy bien, qué grande.
Ah, vale, o sea que el Emili Mas consiguió su puesto pagando.
No
vale.
Sé.
No. Yo no digo nada, ¿eh?
No, porque... supongaría, pues eso, ¿no? Sus exámenes de funcionario.
Sí, eso y estas cosas, ¿no? ¿No? Sí.
Sus memorias. Es que pone, la trama pretoria llegó a tocar a la Generalitat y a base de millonarias comisiones consiguió que la dirección del Instituto Catalán del Suelo,
el Incasol.
La institución que precisamente debía controlar los posibles pelotazos y desmanes se convirtiera en un filial aliado. Es tremendo.
Claro, es que claro. El que tenía que controlarlo,
los vigilantes, como decía,
claro, es que el que tenía que controlarlo es el Emili Mas, que era el gerente del Incasol, y él era el que hacía los informes como externo. O sea, él ya era gerente y hacía al mismo tiempo informes externos sobre su propio trabajo.
Las últimas investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Incivil y la Fiscalía Anticorrupción han descubierto que la red que dirige el exparlamentario socialista Luis García Sáez,
Luigi,
padrino, llegó a tener en nómina, como si se tratara de un empleado más del holding, a la hora imputado Emili Mas Margarit, gerente
del Incasol
y uno de los máximos responsables de urbanismo del gobierno del socialista José Nocilla.
Bueno, otra noticia de las repetitivas es en esta situación de querer generar sensación de que no ha pasado nada, de que es una crisis cíclica y patatatín patatán, salía en idealista.com, salían dos noticias absolutamente contradictorias, pero bueno, ahí está la gracia, ¿no? En idealista.com lo suben prácticamente todo y a veces el mismo día pues publican dos cosas que se contradicen. En una de ellas hablaba de brotes verdes, salían brotes verdes, y porque decían que había habido... casi un 20% más de contrataciones de hipotecas en septiembre que en agosto. Que se habían llegado a hacer 62.000 y pico hipotecas en el mes de septiembre. Entonces, claro, a raíz de estos datos, de que subía el número de hipotecas, pues entonces la ministra de Patinaje, Beatriz Corredor, decía que estos
datos... Pasillos, ¿no?
La sí.
La señorita Pasillos.
Sí, pues decía que estos datos confirman la tendencia de estabilización y además traen esperanza, sin salir de la prudencia,
Aguirre.
Al sector. No, bueno, es que vamos, o sea...
¿Esperanza para quién? ¿Para ellos? ¿Para nosotros? ¿Para quién?
Esperanza para el homo speculatiens. Pues, a ver, también Galindo es otro Galindo, no el famoso incivil, sino el Galindo que es el jefe de los promotores, bueno, presidente de la Asociación de Promotores de España, decía también que la tendencia en la venta de casas es creciente. Todo a rebufo de esta noticia que era que subía el número de hipotecas. Bueno, vender la moto, totalmente. Sí. Porque bueno, la realidad les es mucho más cerca que de lo que ellos pretenden. Y entonces la realidad es que de estas, en otro artículo del mismo idealista.com, se analiza esta subida de la cantidad de hipotecas y prácticamente se le quita todo el sentido. Porque resulta que... El 44% de estas hipotecas no son, que son hipotecas sobre viviendas, el 44% no son para comprar viviendas, sino para refinanciar, o sea, para aguantar hipotecas que no se aguantaban. Es decir, casi la mitad de esas hipotecas, el dato es que de esas 62.000 hipotecas solamente eran venta de casas 37.000, y las otras eran sobre viviendas, pero eran refinanciaciones y, bueno, digamos, ¿cómo se le llama esto? Pues... calzos,
hipotecas y
sí, bastones,
es un apaño, una tirita.
Constitución de nuevas garantías sobre los créditos pendientes o la transformación en nuevos que bueno.
Vamos, que tenías una hipoteca y como no puedes pagarla, pides otra hipoteca.
Exactamente.
Ampliación,
eso,
¿no?, de la hipoteca.
Por eso crecen las hipotecas, porque son, en realidad son eso.
Se está haciendo un monstruo esto.
Claro, el número de hipotecas que anteriormente se hacían sobre vivienda que fueran refinanciaciones era el 2% en el 2007. Y ahora son el 44%. O sea, con esto, que resulta, claro, evidentemente que se vende menos y ojalá que se acabe vendiendo menos, porque nosotros desde VD Vivienda siempre lo que defendemos es el derecho al acceso, no el derecho a la propiedad, y el derecho al acceso no tiene por qué pasar por la hipoteca.
Ni muchísimo menos.
Pulután, lo que sea que caigan las ventas, pues hará que caiga en principio pues más el precio y que caiga, que se adapte al valor, ¿no? Y bueno, ya estas noticias económicas son muy pesadas, ya. Mejor ponemos algo de musiquita, que si no se nos dormirá la gente, que es domingo.
Bueno, pues mira,
horas.
Yo voy a presentar un nou tema del disc de Berri Charrac, que ja vam presentar la setmana passada, com que han tret un disc i, bueno, són bona gent i tal, doncs, bueno, posarem una altra cançó que es diu Payola. Que Payola és un terme que es fa servir dins del món radiofònic i comercial, i és que és allò que donen els...
Payola.
No? Payola. Exacte, molt bé, és veritat. Payola.
En anglès era Payola.
No, és veritat, és això, sí, sí.
Però, clar, perquè jugàvem amb lo de la rocola, que era la màquina on es posaven els discos.
Sin soborno, bàsicament.
Sí, sí, o sigui, és a dir, és el que
els
productors i els músics, no, donen pasta a les ràdios perquè posin el tema...
Sí, això em fa recordar a l'Alan Freed, que va ser el disc jockey històric molt important a la història del rock and roll, perquè va ser el primer que va radiar música de rock and roll, i precisament amb el tema aquest de la Payola, pues li van fotre la vida impossible i va acabar bastant malament. L'Alan Freed, pues és, no sé, busqueu-lo a l'enciclopèdia. Alan Freed no, va ser molt important i és una cosa. Bueno, passem del viejo rock and roll a Berri Charrac, que són els nous, no?
Pues sí.
I wanna know you. rolla y she'll do rock and rolla y she'll do.
¿Qué pasa, troncos? ¿Estáis escuchando Radio V de Vivienda? ¡Qué genio me mola!
¡Cara, jeta, ronco! ¡Cara, jeta! Nunca hay tontos y no hay listos. ¡Cara, jeta, ronco! ¡Cara, jeta! ¡Te van a romperla!
Bueno, posem aquesta magnífica cançó dels Lentecaris Muertos per parlar d'un personatge patètic.
Bueno, sí, és Luis Miguel Paisa, que si no sabeis quién es, sí, es un impresentable. Pero bueno, ya llegaremos por qué. Es el presidente de la Asociación de Propietarios. Y este, como administrador y la propietaria del piso Esther Guisasola Agala, para que no sé quién es esta señora, pero bueno, es la propietaria de los pisos y hay un caso de moving denunciado. Vamos, están los dos en el juzgado. La fiscalía pide 2 años de cárcel para Luis Miguel Paisa, que es el presidente de la Asociación de Propietarios de Cataluña, por hacerle la vida imposible a 2 yayas. Vamos, un tío valiente.
Sí,
a
sí.
2 señoras de 78 y 81 años las está acosando. Me parece un tío, sí, sí, señor.
Además, es un tipo que en el moment que estaven les... Bueno, els seus maris van morir. En el,
sí, durant... sí, además, claro, por eso, muy valientes lo de señoras, decía, porque son ellas dos solos. O sea, ya no quedan sus maridos. Justo después de haberse muerto los maridos, pues este valiente pues ha ido a acosarlas estas señoras.
Este ejemplar de presidente, ¿no? Porque es que hay presidentes ejemplares y luego hay ejemplares de presidente. Este es un ejemplar de presidente. De estos que deberían estar.
Bueno, para ellos es igual. Igual.
En jaulas.
Sí, bueno.
Pasa que analizando la palabra presidente, siempre como está tan corrompida.
Yo, si
¿no?
queréis, yo
¿no
si queréis,
un presidente
os meto,
que.
Os meto bueno, la chapa con de qué viene eso de presidente.
Vale,
bueno, pero mejor. Si queréis, seguimos. No, seguimos y. Es que en el análisis. Esto es del país, o sea, no es un medio. ¿Vale? Y un poco, pues, dice lo que dijo este señor, este impresentable, durante el juicio. En su defensa, sí, dijo que, bueno, que a ver, él no había cobrado algunos recibos porque su madre, que está enferma de Alzheimer, qué valiente, había perdido las cartas. O sea, le echa la culpa a su madre.
Pero...
Luego, otra vez tampoco los cobró porque se fue de vacaciones con su hija. ¿Cómo? Y también dejó de cobrar y, bueno, pues, porque... Ah, es que su mujer tuvo un hijo con 50 años. O sea, no sé, a mí no me parece raro.
Un hombre de familia.
Sí, sí, no sé, de su familia, no de los demás.
Detrás de su familia, para esas cosas. Es que, vamos, es
impresionante. Porque... Es increíble, o sea, no puedo entenderlo. No, o sea, ¿cómo tiene la gente encima de dar estas excusas?
Sí, porque lo del mobbing, no cobrando...
Reconócelo,
es una cosa que...
reconócelo. Eres un mafioso y lo haces así, pero no vengas con excusas.
No, y además es que, claro, él preside una asociación de propietarios en la que habrá propietarios que sean, no sé si ejemplares, pero que sean normales y que hagan las cosas como tienen que hacerse. Pero, claro, es que hay... esta es una táctica de muchos propietarios para hacer mobbing, que es el no cobrar.
Sí, para
que
dé
la impresión de que no te paguen.
Sí.
Para poder echarlos.
Sí, de hecho, me parece que rechazaba los giros postales.
Sí,
también.
Rechazaba los giros postales. No, las denunciantes, bueno, se llama María Dolores y Leoni.
Sí.
Y bueno, que decían que el administrador los evitaba, o sea, iban a su casa y no estaba, estas cosas que suelen pasar. Y que cuando hablaba con ellas, lo único que hacía era menospreciarlas y no hacerles caso.
Sí, siempre potente.
Sí, un impresentable.
Sí, en el mundo del mobbing es...
Cuando una de las señoras, cuando se recién muerto su marido, pues fue para que cambiasen el nombre del alquiler. Y les dijo que, bueno, que no se lo iba a cambiar y que además cuando ella se muriese echaría a la calle a su hija. O sea, buen rollo, ¿eh?
Sí, sí, es una historia.
Hay buen rollo, sí. Y además, bueno, pues en el 2006 dejó unos trimestres sin cobrar, o sea, devolvía los giros postales. O sea, no quería cobrar para que pudiese hacer una denuncia de impago y poder echarlos a la calle.
Y con lo del desahucio express este...
Desahucio express, pues sería más fácil. Y además, cuando cambiaron el ascensor, estas señoras viven en el tercer piso, pues estaba anulado el botón del tercer piso.
El colmo ya de los...
Las señoras, para poder... Las señoras de 78 y 80 años...
Sí, sí, eso me recuerda un caso que viví en persona en un edificio, que también era por...
Tienen
el
que subir al cuarto para poder usar el ascensor.
Es una forma de móvil con la gente anciana que es ya, vamos, o sea, es de...
Pero es muy rastrero.
Es rastrero, sí, sí, es la palabra.
Es muy triste.
Pero o sea, espera, ¿eso es un edificio vacío?
Sí.
Donde hay...
En el tercero hay dos señoras.
Sí.
Sí.
Y hay un nuevo ascensor,
sí,
que para en todos los pisos,
menos en el tercero,
menos el único piso donde hay gente,
sí,
viviendo.
Es el ascensor más inútil del mundo, sí, es. O sea, es que ya solo por esto, es que es a la cárcel, dos años no entrará en la cárcel.
No, no, no.
O sea, es que es una vergüenza, no sé. Y además,
ha solicitado dos años, pero si nunca ha estado.
Sí, solicita
dentro.
Dos años.
Claro, la fiscalía, igual a lo mejor ni le dan eso.
No, es petición de momento. Petición, o sea, sí. Pero vamos, es que no sé, a mí me parece increíble. O sea, a ver. Bueno, aparte de esto, cortes de electricidad, no poder utilizar la antena colectiva del edificio. Ah, lo normal del moving.
Como decía la canción de Endacaris al principio, ese tío, además es que interpone a su madre que tiene Alzheimer, sí, sí, una cara, una jeta, un...
Su madre, su mujer, su hija, es que se fue de viaje con su hija y no pudo cobrar las...
Por favor, si tienen internet, que quien tenga internet que ponga al paisa en el Google, donde sea, porque el personaje también es para, bueno, verlo, ¿eh?
Sí.
Sí, yo lo que no sé es si igual que en el caso de Millet, porque es que de Millet, por ejemplo, sale muchísima prensa, pero en pocos sitios se ha explicado que a principios de los 80 estuvo 2 semanas en prisión. Por el tema este de los antecedentes, sí, sí, sí. Sí, estuvo 2 semanas en prisión, es decir, le viene.
Pero
de,
preventivo.
Le viene de. Sí, bueno.
Ya, pero si no está condenado, si no hay condena firme.
Claro. Igual
ya,
no, ya, no cuenta como.
Ya da igual.
Pero lo curioso es eso, que igual el país este también en tiempos. Vete a saber, ¿no?
Oye, pinta tiene, ¿eh? De mafioso,
sí, tiene
de
prepotente.
Además, también se llama Luis. También se llama Luis.
Exacto.
Sí, es el Luigi, sí, también.
Pero los Luises no se lo dominan.
Bueno, pero no os olvidéis también de la propietaria, que también ha echado valores fuera, ¿eh? Ah, yo lo que hacía él, yo no podía decir nada. Yo solo he hecho lo que me ha mandado. Lo de volver recibos y estas cosas también lo ha hecho ella, ¿eh? Claro, la Esther Guisasola Sagala. O sea,
que es la propietaria del.
Es la propietaria del.
Que no está vacío, sino vaciándose. O sea, lo que están es vaciándolo de.
Están vaciándolo de inquilinos. Sí.
Pero realmente, bueno, yo creo que ha ido funcionando, ¿no? A lo largo de la historia en Barcelona, alguna xarxa de anti-moving.
Sí.
Pasa que no ha fructurado. O sea, no ha fructoso. No ha ido para adelante, vaya.
No ha fructificado.
No ha fructificado.
La fructosa.
Es que he abandonado mi sillón de la Real Academia.
Estás, pero mira, eso el sillón tiene que ver con lo de presidente. Porque presidente viene del que se sienta adelante y tú estás aquí en
tú
la mesa.
Tú estás delante en la mesa.
Pues si no doy un buen ejemplo, la verdad. No estoy dando un buen ejemplo. Pues eso, ¿no? Que es que hace falta eso, ¿no? Una red anti-moving ahí para que pasen de acosadores a acosados.
Es que haría, lo que haría falta es coger
y acosarlos a ellos.
Como ya tiene ascensores el resto del edificio, pues ocupar el resto de los pisos, pero ocuparlo a saco, ¿no? O sea, ya, y poner un anuncio en los diarios, se ocupa,
por ejemplo,
se ocupa piso céntrico con ascensor.
El tercero no tiene ascensor, pero el resto sí.
¿Qué es la dirección?
A Carré Comte d'Urgell.
30 o
no, no dice el número.
La misma calle que el Beiret.
No. Comte d'Urgell.
Sí, pero
el caso de Beiret también era el...
Está por ahí, está cerca.
También, ¿no?
Pues, en fin.
Que lo sepáis.
Pues bueno, después de estas tres noticias, pasaremos ahora...
Sí, ahora ponemos unos minutillos musicales, tal y cual, y
una entrevistilla.
A entrevistar a nuestro invitado. La Clara, bueno, el otro día, ¿no? Dije, no me insultes.
Bueno, no, bueno, tenemos, como ya hemos dicho antes al principio del programa, tenemos de invitado a Pip.
Hola.
Que hace un taller en la otra carbonería que se llama Altrajín. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un poco, no sé, si nos quieres hacer primero una pequeña introducción de qué se hace primero la carbonería y qué es, para la gente que no la conozca.
Sí, la carbonería es un edificio ocupado con un centro social y un bar en la esquina de Florida Blanca con Urgel. Así muy cerca del mercado San Antonio.
Uh-huh. Sí.
Y ahí hay un bar donde hacen cenas y proyectan películas, hacen ciclos de cine, hacen conciertos.
A la dirección creo que es la otra carbonería punto info. Ay, es que me lo dieron el otro día. Bueno, ahora mismo no lo recuerdo. Pero si buscáis en internet la otra carbonería.
Sí. Yo lo tengo aquí la página. Aquí es la otra carbonería punto net.
Ah,
o sea, sin doble W ni doble W, nada de eso, ponéis la otra carbonería.net directamente y os aparecerán vuestros monitores.
Y luego también ahí en la calle también lo podéis ver porque tiene un graffiti inmenso, impresionante.
Sí, la casa, lo que es la casa, se le acabamos de celebrar un año, uh-huh. El fin de semana pasado.
¿El fin de semana pasado, el sábado? No, el viernes.
El sábado.
Sábado por la noche.
Sí, y nada, entonces además del bar hay un centro social donde hacen talleres, asambleas, reuniones.
Que es donde hacéis vuestro taller, ¿no?
Claro, y ahí estamos con Altrajín, el taller de...
Vale, la casa lleva un año, vosotros con vuestro taller Altrajín, ¿cuánto tiempo lleváis?
También, el Altrajín lleva un año.
Desde el principio allí.
Sí, desde el principio ahí, y antes yo estaba en otro proyecto bastante parecido que se llama Costura de Código Abierto. Uh-huh. Que también estábamos en casas ocupadas.
Ajá, vale. Bueno, si un poco nos explicas qué es lo que hacéis y a qué lugar queréis llegar, o no sé muy bien, en el taller este de cultura Altrajín.
¿En el taller?
En el taller, sí.
Bueno,
Sí, esto de la destrucción creativa de ropa, ¿no? Es lo que se encuentra. Porque también, igual que hemos dicho la web de la otra carbonería, luego el Trajín, Altrajín también tiene web, que es altrajín.ning.com. Ahí el subtítulo, digamos, del blog es o del grupo de Ning es destrucción creativa de ropa y complementos.
Claro.
Está muy...
Sí, la idea es un poco salir un poco del típico rollo de taller de costura, donde si tienes un agujero del pantalón vas ahí y lo arreglas, que también está ahí, hay máquinas y estamos ahí ayudando a la gente a arreglar ropa o a diseñar y coser ropa, sino más bien nosotros estamos intentando al mismo tiempo que estamos haciendo cosas, manualidades y costura y utilizar máquinas y cosas así, como que estamos reciclando, como estamos ocupando el espacio público, estamos en una casa ocupada donde las actividades son gratuitas, entonces estamos intentando al mismo tiempo de hacer unas reflexiones. Entonces lo que estamos ahora mismo, estamos haciendo un curso que son 7 semanas donde pasamos todo un proceso con la gente y estamos intentando que entre todos no solo aprendemos técnicas manuales, sino también hablamos de lo que es el reciclaje, lo que es el temas. Es un híbrido de temas medioambientales, políticos, psicológicos, artísticos, porque nosotros, lo que pasa es que nosotros Milán, Regina y yo, que llevamos el taller, cuando estamos haciendo cosas con las manos, nos genera reflexiones, nos genera pensamientos profundos sobre el mundo. Y entonces lo que estamos buscando es, de alguna manera, unos aliados, unos cómplices en este tipo de... En este tipo de manera de hacer ropa, de hacer moda, de reciclar, de trabajar con el textil, que es social, que es político, que está relacionado con modos de producción parecidos al peer-to-peer, al open source, a todo lo que se hace en colectivos, en casas ocupadas, Entonces nosotros venimos de ahí y tenemos, enfrente tenemos a Barcelona, que es la ciudad del diseño.
Del diseño y del fashion y del...
Claro, y hay todo de gente, cada camarero y cada persona que trabaja en el cine y todos son diseñadores y entonces de alguna manera Barcelona vende la moto, que es una ciudad donde tú puedes ahí, es una ciudad creativa donde tú puedes vivir tu sueño de ser, de crear.
Tienes y, libertad, tienes...
Claro, sí. Pero realmente entonces como la realidad detrás de todo esto es la precariedad que vive todo en todos estos supuestos diseñadores, que yo me incluyo, ¿no? Entonces... Yo no me quejo de esto, yo me parece un momento interesante de juntar con otra gente y ver qué podemos hacer juntos, porque realmente lo que te dice la ciudad del diseño es que cada uno tiene que creer que tú vas a triunfar siendo creativo y de alguna manera llegas a algún tipo de cosa que ellos te están vendiendo. Nosotros lo que estamos buscando son toda esta gente que le gusta hacer cosas con las manos, pero también están pensando en una manera honesta sobre su situación. Entonces, de la misma manera que la gente se junta para ocupar vivienda, ¿sabes? Uh-huh. La misma manera que el tema de la hipoteca y la vivienda aísla a cada persona con su problema y tú dices, yo tengo que luchar para llegar a esto, yo seré la persona que llega, que tendré mi techo y no sé qué. De la misma manera, hay otra manera que es juntarnos y la suma de muchas creatividades que tienen muchas maneras de pensar, que se crea ahí como una fermentación... De ideas y creatividades que es material, pero también es social, también es...
¿Una alternativa colectiva? Perdón.
Sí, pero...
Sí, un poco autosuficiencia también, o...
No lo sé todavía.
Autogestión, ¿no? Desde luego.
Autogestión, no.
Muchas cosas del...
Autogestión,
de esta Barcelona,
perdón,
de escaparate, Barcelona del diseño, Barcelona marca Barcelona, tal y cual, pues vienen ya, digamos, ya pues por subvenciones y por...
Claro.
Y por chanchullo.
Y el negocio.
Y por enchufismos y tal. Y en cambio, claro, lo vuestro sale, digamos, de abajo arriba y de esto de la... De procesos de colaboración entre la gente. A mí se me pasa por la cabeza lo de antes hablábamos de la función social de la propiedad, pues el concepto de la función social de la creatividad, ¿no? También, o sea, que la creatividad no, claro, no sea aquello, conseguir ser famoso y tener una firma y ganar un premio y que sea reconocido mi nombre como o la firma de la empresa o lo que sea, sino ponerle más énfasis en la parte, digamos, de, pues eso, de lo colectivo, de lo alternativo, de lo y de lo, vamos, de lo social, ¿no? De la función social que tiene también.
Sí,
hay
el tema de la manera que sirve estas múltiples creatividades a la marca Barcelona, ¿no? Barcelona se vende así y hay gente que dicen lo típico, cada vez que tú caminas con rastas por las Ramblas, tú estás construyendo la marca Barcelona, así que nos vamos a esconder, no vamos a ser creativos, porque eso ayuda a ellos. Entonces queremos de alguna manera construir una otra tipo de creatividad, otro tipo de, porque nos parece que creatividad es, no sé, no quiero decir eslóganes, pero creatividad es resistencia. Cuando tú te expresas, tú estás claro, creando algo que no es. Y realmente, además que la creatividad que... Si miras al mundo de la moda oficial, si vas al Bread and Butter o uno de estos sitios, entonces lo que ves son gente que realmente están reapropiando la creatividad de gente, como el típico, la típica, sí, persona que va a nuestro taller. Nos queremos reivindicar realmente la fuente de la creatividad, que son,
sí,
la
que
gente.
No sea comercialización por grandes marcas ni grandes...
Claro.
Historias, o sea, que no sea un aprovechamiento salvaje, especulativo.
De hecho...
No sé si es un poco esto.
Sí, la idea es esto, es realmente dar visibilidad a de dónde surge esta creatividad. Y la creatividad surge en un ambiente donde la gente aprende uno del otro, copia, hay un proceso de copia y transformación. El típico que siempre hablan cuando hablan de la piratería y del copyleft, que realmente la apertura del del esto, de la propiedad intelectual es realmente es un interés de la gente que es creativa. Que no hay gente que no es creativa, todo el mundo es creativo, pero de la gente, básicamente. Sí, sí. Y supuestamente están intentando decir que los profesionales de la creatividad tienen son dos modelos de diseño. Uno es, dicen, tú eres una persona, estás en una habitación enfrente de una página blanca y tienes una iluminación y de repente entonces tienes una idea. Esta idea vas al mundo y la aplicas de alguna manera. Da igual lo que hay ahí en el mundo, pero tú aplicas tu visión que has tenido en tu habitación, en, no sé, en la universidad o en una agencia de publicidad o en una casa grande de moda. Tú aplicas esto. Entonces es una forma de colonialismo, ¿sabes tú? Uh-huh. Entonces da igual los recursos que necesitas, tú lo fabricas. Y hay otro que dice que haciendo cosas con las manos y hablando con gente, poco a poco salen ideas porque tú miras, interactúas, entonces hay la observación. Entonces esto es el tipo de espacio que estamos intentando a no solo construir, porque estos espacios existen, porque eso es de cada día de mucha gente, pero también darle un poco de visibilidad, reivindicarlo como otro modelo de diseño. Es decir, el diseño, si se habla del reciclaje, por ejemplo, la gente habla de... No sé si estoy soltando mucho...
No.
No sé, hay mucha gente que habla del reciclaje y lo que hacen es cogen la basura, lo recogen uno por uno y es como y lo convierten en unos productos de arte y después lo exponen en una galería o lo venden o lo ponen de ropa y nuestra visión es diferente. El reciclaje conlleva con ella el mirar qué son los flujos sociales y de la basura y de todo lo que pasa en la ciudad. Entonces es un proceso de observar y entender el terreno. Uh-huh. Un poco, no sé si sabéis un poco de cómo funciona la permacultura, la agricultura esta que es supuestamente sostenible, que se mantiene en el tiempo. Tú vas a un terreno, la parte más importante del trabajo es observar cómo es el terreno, es entender cómo funcionan las cosas. Entonces, de esto, entonces tú haces una pequeña intervención. Y eso es realmente el reciclaje, es entender, entender. Y entonces también, si estás hablando de una ciudad, es entender qué motiva a la gente, qué compran, qué tiran, qué usan, qué todas estas cosas. Y también entender todo, cómo funciona la ciudad, cómo funcionan los poderes. Entonces, todo esto parece... Por eso es como normalmente un taller de costura es una cosa muy hippie. La gente va y cose una bajo de un pantalón y toman un té. Que todo esto lo hacemos, pero lo que queremos es un poco darle la importancia que nosotros le damos. Intentar a buscar otra gente que hacer esto, que realmente es una actividad manual... De repente les inspira a pensar estas cosas. Piensan, hostia, haciendo esto es muy diferente para mí que lo que hago normalmente.
Vale, que no es simplemente coser un botón, ¿no? Y un bajo de un pantalón. Que hay una actividad política también.
Para mí no, pero yo creo que para mucha gente va ahí, para ellos es un coser un botón. Pero
no, pero sí, pero como está planteado, no sé si es taller es, ¿no?
Sí, sí.
No sé cómo lo llamáis, sí, taller.
Claro.
Realmente es con actividad política también, de análisis medio y...
Aquello de la destrucción creativa, ¿no? Que yo pienso que ya es solo el que es como un oxímoron, ¿no?
Claro. No necesariamente, porque cuando estamos reciclando la ropa la destruimos también. Ajá. Cogemos una ropa de la tienda gratis que no sirve para nada y antes de... Por ejemplo, en el proceso de crear una ropa que te sirve a ti... hay un momento que tienes que destruir la ropa al final y tienes que volver a recomponerla, crear los volúmenes y hay mucho jugar con material.
Es un reciclado, ¿no? También cuando destruyes, si miras como el proceso, no sé, de otra cosa más cotidiana, a lo mejor, que está más al alcance de todo el mundo, una botella, por ejemplo, la destruyen para crear otra cosa.
Claro.
Es otro producto, otro elemento de partiendo de otro.
Claro. Sí, claro. Lo que no es creativo, normalmente.
¿El?
El
reciclaje, vale, no.
El reciclaje industrial. Nosotros hacemos destrucción creativa de ropa.
Destrucción creativa, sí, sí.
Y complementos.
Ah. Está bien. Bueno, y por cierto, bueno, podemos poner en medio de la entrevista también alguna cancioncilla, ¿no? Para, para amenizar. Pero antes también, o si no inmediatamente después, ¿qué día es esto, el taller? Se puede ver en el blog, supongo, pero...
Sí, es que lo que pasa ahora es que estamos haciendo este curso. Estamos juntando los lunes. Se puede pasar los lunes, pero básicamente estamos con un grupo de gente que han comprometido a hacer un proceso con nosotros los 7 semanas.
Claro.
Entonces la idea es entrar en el blog y hay ahí un email y se puede entrar
contactar
una lista.
Para siguientes talleres y demás. Muy bien.
Pues, vale, pues vamos con un temilla y luego continuamos con la entrevista, que está siendo muy interesante.
¿Y el temilla será de...?
Bueno, es un grupillo así un poco comercialete, pero bueno, también está bien que de vez en cuando pues demos un poco de caña. Se llaman Arctic Monkeys.
Ah, ¿vale? Sí, sí.
Y bueno, es una canción pues que bueno, que habla del amor y habla de estas cosas, ¿no? Que tiene la vida también un poquito que...
las horas dominicales.
Y eso, ¿no? Pues,
los monos árticos.
Sí, bueno, pues recordad que luego por la tarde pues tenemos misa y todo eso, ¿eh?
Venga, todo.
Now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit to the past though. A bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, love when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman to be gentle. Was it a mecca-dubber or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them of overflow. Took a left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took a left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not coming back again.
Bueno, continuem amb l'entrevista al nostre convidat d'avui, l'Aviv.
Hola.
I jo només una pregunta abans, que quan comentaves el Better Butter. Sí, es verdad que yo había oído de que hay empresas que estudian cómo está, de alguna manera, qué es lo que se lleva, o incluso diseñadores underground y tal, para apropiarse un poco también de, ¿no? Y llevarlo a lo comercial.
Hay el tema de los cool hunters.
¿Queréis que hable un poco de los Cool Hunters? Es un tema que me encanta.
Pues venga, venga. Adelante.
La traducción, porque es que hablamos ya anglofilizados. Cool Hunters sería, la traducción sería cazadores de lo cool. O sea, cazadores de lo molón, de lo nuevo, de lo cool, en fin, cool, se puede traducir de muchas maneras, ¿no?
Entonces,
los Cool Hunters serían eso, cazadores de tendencias, ¿no?
Gracias, Paco.
Pues mira, si estamos hablando que todo lo que son las nuevas ideas vienen de esta gente precaria que está por ahí, que están jugando con, no sé, con estilos, con ropa, con intentando a no comprar en los grandes almacenes, inventando una cultura con un poco de hazlo tú mismo, entonces esta gente están ahí, tienen sus estilos, sus ideas, y también básicamente son gente precaria. Entonces, imagínate si tú eres de una empresa y quieres saber qué es lo nuevo, qué es necesitas esta fuente de ideas que siempre es renovable, que siempre salen más ideas. Entonces es muy sencillo.
La exprimen. Es que no sé por qué ahora que lo has dicho, es como la usan y la tiran. O sea,
claro.
Bueno, de hecho, sí, especulan con... Sí.
Especulan con el estilo.
Especulan con el estilo de la gente y encima se benefician económicamente.
Claro, es una especulación del estilo. ¿Y cómo hacen? Van a una persona precaria, como tú y como yo, y le dicen, mira, pues te damos un trabajo. Tú simplemente nos dices las cosas nuevas que ves, que tus amigos y tú mismo estáis inventando a nivel de todo. Todo lo que puede pasar en un sitio como la otra carbonería, las cosas que la gente hace, las cosas que a la gente le interesa, la música que escuchan, el gorro que llevan, que lo han encontrado en la basura y han añadido un no sé qué. Todas estas cosas, los colores, incluso las ideas. Entonces, esta persona, entonces, la situación es esto. Hay una gente que están creando una cultura de hazlo tú mismo que originalmente, si estás mirando de dónde salió, es una cultura, para mí es una cultura de resistencia, es una cultura de decir, nosotros no vamos a participar en el mercado cultural, el mercado de la moda, pero tampoco nos vamos a poner gris y escondernos y no ser creativos, sino nosotros vamos a inventar algo para nosotros, ¿no? Entonces para mí es una forma de resistencia, aunque puede parecer una tontería para alguien. Entonces, tú coges esta resistencia y la vendes a una empresa, ¿sabes? Para mí, entonces, por eso decimos que los Cool Hunters, los cazadores de tendencias, son como los nuevos esquirols.
Sí.
Sí.
¿No? Son como los que rompen, los que es en lugar de romper la huelga, pero rompen esta exclusividad que tiene una cultura que es alternativa o que es de resistencia o que es no comercial. Lo convierten en un laboratorio de ideas para las empresas.
¿Conoces seguramente te sonará el caso de Madrid del Tribal? Es el Triángulo Ballesta, que es un ¿no te suena? Es una zona de Madrid. ¿Has estado alguna vez?
Sí.
Pues es una zona céntrica en el que hay pues todo un proceso.
En Malasaña está. Si alguien lo conoce, calle Luna y...
Sí, y bueno, y aprovecho para mandar un saludo a la gente del Patio Maravillas, que siguen ahí resistiendo también. Pues entonces, en el Tribal, precisamente, Triángulo Ballesta, ya digo, me parece que es el origen del tal, pues es que no deja de ser una especie como de consorcio, medio público, medio privado, que la intención que tiene es sembrar de tiendas de diseño y tiendas, o sea, un poco, copiar un poco el modelo Barcelona allí, pero a la vez, están en procesos de gentrificación totalmente, o sea, se queda muy disimulado porque lo que se pone es una tienda de diseño así joven y aparentemente pues bueno, más que revolucionario, pues así novedoso, fashion.
Pero
fashion,
si quieres fashion. Te cuento un poco, que conozco un poco más este caso también. Bueno, está en Malasaña y era la zona, había muchos prostíbulos y era la zona más dura de Madrid. Y pues llegó una gran empresa que es como medio pública, medio privada, decía Paco, es privada con inversores que salen de lo público. Sí. O sea, es un chanchullo, es una cosa un poco extraña. Y se dedican a eso, a comprar edificios, a asustar viejas, es así. Y luego alquilan los locales por un precio bajo para que los arreglen y a los dos años echan a los...
Pero todo el diseño, digamos...
A la gente. Y juega un poco con la operación, con... Es como una manzana. No, sí, es un círculo.
Es un triángulo.
Es un triángulo.
Sí, porque es un triángulo de tres calles, ¿no? O sea, la zona que han ocupado. Y de hecho en su sede social tienen un gran plano y tienen como manchitas en donde ellos ya han entrado. Claro, o sea, además, los edificios que ya han comprado. Se dedican a comprar, ¿eh? Además.
Aunque por radio sea muy difícil explicar cosas así muy gráficas, pero el símbolo, ¿sabes? El símbolo de la ocupación, que es una flecha, claro, dentro de un tal. Pues en ese símbolo, pues la flecha se convierte en una aguja de coser, precisamente. Y entonces, o sea, estaban como... No te suena tampoco. Pues no. Pues sí, sí. Pues
sí, tiene, pero es tiene, algo tiene muy
bastante,
duro, ¿eh?
Y... Claro, o sea, es justamente una imagen como bastante... como sacada, digamos, de la protesta ciudadana y tal y cual, sacan esa imagen, pero luego la comercializan. Es que es impresionante.
Pero es muy heavy, ¿eh?
Cómo le dan la vuelta.
Es el modelo Barcelona llevado al extremo en el barrio, pero al extremo total, ¿eh?
Sí, sí. Y eso, y están, pues eso, echando gente con alquileres de renta antigua y bueno, y cambio, bueno, aquello pasando a hacer un poco, pues eso, la ciudad escaparate que...
Sí.
Que aquí sabemos perfectamente lo que
están
es.
Están transformando desde las Olimpiadas. Este barrio en...
Qué fuerte.
Ya. O sea, ya. Luego ya pasaremos información también por... O en el blogspot cuando lo colguemos también podemos poner el enlace a esto de Tribal y aparte de...
Entonces el tema es básicamente que alquilan por peso, precio muy barato para empresas esta...
Pero sí, los dos primeros años para poder atraer hacer claro, este barrio escaparate de
sí,
artistas.
En principio que de imagen pueden dar una imagen de empresarios de...
O sea, no, empresarios es que de hecho de Tribal es... No, es una ONG, ¿eh?
Es una ONG.
Sí, bueno, pero tiene un capital bestial. No sé cómo lo tendrán disfrazado.
Una ONG como esta, como lo de Mauritania, ¿no? También, o sea que sí, es una ONG de estas esto. De...
Bueno.
Una ONG paripé.
Sí, pero es bueno. Un negocio que se han montado un abogado y un economista, porque estuvo aquí la gente que presentaba manifiesto por Madrid y explicaron esto precisamente, sí, sí, del Tribal. Y es... muy heavy.
Luego también en el encuentro que fuimos allá de arquitecturas colectivas, que fuimos a la montaña. Sí, San Pedro Torelló, también había algún comentario sobre... Bueno, ya claro, digo, es que las dos ciudades
tienen tela,
muchos puntos en común. Tienen tela. Tienen tela.
Sí. Por eso es muy... Creo que es muy interesante esto, hacer proyectos que toman en cuenta el tema de la precariedad y toman en cuenta el... generar infraestructuras de verdad. Yo creo que la ocupación lo hace a nivel temporal. Entonces es muy bien porque trata el tema del techo. Pero también es porque si no, entonces claro, yo no culpo a alguien que quiere montar su cosa y tiene un alquiler barato y entonces necesita... Porque entonces, ¿dónde lo montas esto? Entonces el tema de montarte tu historia muchas veces está vinculado con la gentrificación de los barrios. O después para sobrevivir, entonces tienes que hacer esto, vender las ideas de tus amigos, sí, y tus comunidades a una multinacional. Pero lo que pasa que eso veo que muchas veces en movimientos sociales tampoco hay una respuesta que realmente es de infraestructura y que es económica. Muchas
veces es la precariedad simbólica. La precariedad propia de los propios movimientos, ¿no? O sea, que ya de hecho aparecen ya formados por gente que sufre esa precariedad social, ¿no? Y que claro, el movimiento pues tiene esa precariedad y ese sobre todo el tema de claro, de que es todo voluntarismo y claro. Bueno, la precariedad de las cosas. O sea, de las cosas sencillas, precisamente, la honestidad, precisamente. O sea, es que a veces es más bien eso, ¿no? O sea, vaya, sí. Yo lo que me sigue fastidiando un poco que sea radio y no televisión esto es porque...
Vaya.
Porque, claro,
vaya.
Sí, no, a ver si me explico.
Salimos mejor porque, así, ¿eh?
Sí, claro, ya más. Pero bueno, no, que es porque, claro, dentro de las cosas que hacéis y las cosas que se ven en los carteles de los talleres o las cosas que hemos visto... Que os hemos visto sacar a la calle, pues estaría bien poder poner algunas fotos, ¿no?
Claro.
De lo que habéis construido. Yo recuerdo, por ejemplo, no sé si lo estrenasteis entonces, que seguramente no, pero donde lo vi fue el día 24, fue o 21 de octubre, cuando la manifestación de los hipotecados, de los afectados por la hipoteca,
sí,
que traíais como aquel elefante pez, ¿no?
Claro.
No, sí, decir por la radio, elefante pez.
La butarda, pez. No.
La butarda Géminis.
Explica. Ajá.
Bueno, es una campaña que están montando un grupo de vecinos que se llaman
Cruillas
en el Gótico,
y...
La ciudad escaparate, 100%.
Que lo estuvimos aquí, ¿eh? Un peto a la Ramón y a la Asunta.
Ah, lo habéis tenido aquí, Ramón, sí, a Ramón y Asunta.
Y David, Ramón, David también. Sí.
Y a David, wow. Pues esto, entonces es una campaña que hay un animal que lo llamamos la Butarda geminis, que es un mitad elefante, mitad gallina, mitad pez.
Tres mitades.
Es un trifásico.
y el eslogan es Veins, una especie en peligro de extinción. Ajá, básicamente, sí. Básicamente lo que comunica este animal es que ver un vecino en el gótico es tan extraño como ver un animal así.
Como ver un animal con tres gatos, sí, tres
trozos. Claro, es como porque ya no hay vecinos. Después ahora tienen como un nuevo eslogan que están utilizando mucho, que es en catalán, es vein quinza veina.
Es vein quinza veina.
Es vein quinza veina. Sí. Entonces es, la idea es como no hay vecinos, pero... Vecinos no es como una persona en particular o una persona que ha vivido en el barrio tres generaciones, que también, vecino es, son las relaciones, es una acción realmente, claro, ser vecino.
Y avecinarse.
Es el compartir y el relacionarse.
Sí, es esto de las palabras siempre, ¿no? O sea, por ejemplo, en italiano dicen vicino, quiere decir es cercano, no quiere decir... Claro. Lo vicino es lo cercano, lo próximo, ¿no?
Físicamente.
Entonces, avecinarse, pues sería...
Acercarse, sí, es un acercamiento entre
En cambio, en castellano, pues avecinarse parece como... Siempre se va ligado a algo como catastrófico, ¿no? Se avecina una tormenta, ¿no? O sea, pero, claro. Pero bueno... En todo caso, es una cuestión de vecindario y aunque ya no hablamos de la carbonería que es en Urgell, sino de Cruillas, que es en el Ciudad Bella,
claro,
también es una cosa viva y...
Sí, es espectacular.
¿Y la Butarda geminis, por qué se le llama Butarda geminis? Que...
Ya...
¿Es ya es más...
No lo habéis preguntado a Ramón.
No, pero es que cuando vinieron aún no había nacido este personaje.
Claro. Bueno, tenéis que invitarlos otra vez, porque... lo que voy a hablar es de otra cosa, igual, relacionado con este animal, más físicamente, de lo que hemos hecho en el taller, que hemos aprendido cómo construir una especie de gigantes o cabezudos muy, muy ligeros, hechos de tela, con una estructura muy, muy ligera. Entonces es un poco distinto de la manera tradicional de construirlos y ya lo hemos utilizado en un taller que hicimos con los vecinos de la Barceloneta, bueno, todavía en Aviñón, en costura de código abierto. Uh-huh. Y es una cosa, para mí es una cosa muy que puede ser muy divertida para temas de activismo,
para
denuncia.
Para visibilizar en la calle cuando hay una protesta que se vea, desde luego era, o sea, había por ejemplo una casa hecha de cartón con cosas de hipotecas y tal y cual, que bueno, claro, tenía que ver también con eslogans, pero en cambio, claro, la Butarda geminis esta es que era una cosa pues impresionante, ¿no? Verlo ahí en medio. Y además ver eso, los materiales, ¿no? La riqueza de materiales, todo reciclado, pero bueno, que eran... Que no es aquello, no se hace en dos patadas, ¿no? O sea que...
Sí, tardamos un par de meses haciendo... fue mucho trabajo, pero realmente se puede hacer también cosas bastante más sencillas que dan mucha mucha visibilidad con muy poco esfuerzo y además muy, muy ligeros para llevar. Uh-huh. Así que eso es un tema que
vale, esto
que
es un tema importante mucho a tener en cuenta.
Estoy mandando una invitación a gente que tiene alguna idea de algún personaje o algún objeto que quieren que camine por la calle por alguna razón.
Podríamos hacer un super vivienda de...
Sí.
Digamos, portátil, ¿no? O sea, como...
Bueno, sí, se puede.
Está de que el héroe en sí de supervivienda está un poco... Pues en letargo, ¿no? Aunque cualquier día vuelve, pero...
Hablamos con Desigual o con Custo y a ver qué puede salir.
O con Zara. Bueno, claro. pues sí.
Y... No, hombre, yo nos cogemos la invitación.
Sí, sí. Es una... Estamos en la radio.
¿Cuándo está?
Yo estoy encantado de hacer estas cosas. Es como solo empezaba a explorar esto de crear cosas tan grandes.
Si alguien que nos escucha quiere contactar, repetimos los... Por si se ha pillado... Estaba escuchando el fútbol y ha pillado esto a media altura. Al trajín.ning.com. Al trajín.ning.com. Y luego el mail podría ser...
Ahí en la propia página ya hay un mail, ¿no?
Sí, puedes decir el mail, no pasa nada.
Pasa que es difícil de pronunciar. Es Open Source Pants, o sea, open de abierto, source de
source.
De source, de ¿cómo se llama?
Código.
Código. Open Source Pants, como pantalones, ¿no? Pants.
Sí,
P-A-N-T-S.
OpenSource Pants, joder. @movements.net.
Bingo.
Sí. Y bueno, también veo que hay otro blogspot que es costuradecodigoabierto.blogspot.com, ¿no?
Es más antiguo.
Es más antiguo que el de Altrajim, ¿no? Altrajim sí. Es más...
Altrajim es el taller que se está haciendo ahora mismo.
Claro. Y de hecho está en ning.com, igual que Cruilles, que es el que también hablábamos antes. Cruilles también es cruilles.ning.com, ¿no?
Claro. Sí. Si queréis participar en la conversación que estamos teniendo sobre todos estos conceptos y temas que estaba hablando antes, o poner cosas que estáis haciendo, entonces se puede juntar a la red... Entonces,
sí, es que esto del NIN, a mí sí, no hablábamos de una vez. Podríamos tener también un vdevivienda.nin.com, igual que tenemos otros vdeviviendas en Blogspot. O en,
está bien. Sí. Y en el otro blog, el más antiguo, tenemos algunas cosas que estábamos haciendo con Cruías. Por ejemplo, hicimos un. Para cuando se desalojó el centro social y casa en Aviñón.
En Aviñón.
Sí. Ah. Antes del desalojo, en lugar de simplemente irnos o hacer quemar algún container o algo así, hicimos un desfile mudanza. Ajá. Y fue era una colaboración con Cruías. Fuimos todos vestidos con la ropa que hemos hecho, con todos los trastos del taller, pero también muy artísticamente compuestos en montañas muy muy grandes, y fuimos caminando desde ahí hasta la calle donde están Cruías, donde nos dejaron almacenar las cosas del taller. Y fue todo un
desfile mudanza.
Era un poco de hablar también del tema de la precariedad de la vivienda y del suelo en general.
Y de todo.
En Aviñón hicimos
un ciclo de cine
y solo duró un año, ¿no? Me parece.
Sí.
Pero
sí,
fue un centro social muy, muy activo, que dejan buen recuerdo, ¿no? Aunque al final...
Duró poco, pero fue intenso.
Ahora está vacío.
No totalmente. Todavía hay una abuela que está sufriendo. Sí, es el típico tema que está pasando ahí, que hay una abuela que se quedó sola ahí.
Uh-huh. Y la están machacando, ¿no?
Y sí, creo que hay gente que está al tanto de lo que está pasando con ella.
Guay. Muy bien.
¿Otro Luis Miguel Paisa?
Sí. Seguro. Sí. Habrán estudiado en el mismo lado, habrán estudiado en la universidad.
Sí, no, seguro que son de la misma asociación de propietarios.
Se quedan más desprotegidas, porque también estoy recordando también a Rosa Talón, que os comenté también hace dos semanas que la volví a ver. Y claro, Rosa Talón estaba en la calle Rugén, que es otra zona de Barcelona, pero allí está con su tienda también, residiendo al Moving desde hace años. Y también había el resto del edificio se había ocupado, y eso pues le...
Lo debí de la cula.
De alguna manera le protegía.
El martes estuvimos con ella. Y sí, de hecho desalojaron a la gente que había, claro, y empezaron a tirar parte de la casa.
Sí.
Estando ella dentro.
Ella tiene una tienda, allí tienda vivienda, pero en la planta baja, y entonces, o sea, es eso, pero el edificio pues está en... los propietarios deben ser de estos ejemplares de propietarios que lo que quieren es o acabar de tirar el piso abajo.
Tirarlo y especular.
Es que para mí el auténtico significado de la palabra terrorismo es este, por ejemplo.
Dar miedo, a aterrorizar y...
Sí, son terroríficos. Bueno, pues rematamos la entrevista. ¿Quieres añadir algo más? ¿O saludar a la butarda?
Lo que tú quieras.
No, nada, solo volver a invitar a la gente que esto, que entra en la web, pasa por el taller. Si a alguien le interesa este híbrido extraño entre una actividad manual como de bajo prestigio y la política y todo esto, pues estamos buscando estos individuos.
Muy bien.
Vale, muchas gracias.
Bueno,
gracias.
Monster.
Bueno, com a cada programa, passem a l'agenda. Avui us parlarem de la... Bueno, des de UB Vivienda s'està donant a terme una iniciativa de cara a l'FCCAT. No sé si vam parlar alguna vegada en el programa, en alguns programes hem parlat de la iniciativa, crec que sí, no?
Aquesta sí, és una cosa que porta ja un temps i de cara a l'FCCAT, que serà l'últim cap de setmana del gener, pues estem preparant ara uns tallers i una presència dintre de... Igual que fa dos anys, a l'FCCAT del 2008 pues vam fer uns tallers, pues el 2010 bueno, es van fer com un seminari, diguéssim.
Sí, bueno, des de UB Vivienda volem organitzar doncs, com uns tallers. Sí. Val? I bueno, era més que res per donar la data a la propera reunió, que és el dimarts dia 15 al Centre Social Ocupat La Revoltosa.
La Revoltosa, on cau?
Que això està al carrer Rogent.
Rogent. Ah, Rogent. Pues mira,
sí, cerca de la casa de la Rosa Talón.
Quasi enfrente.
Sí, quasi enfrente.
Sí, no és el...
46. Hi ha
una biblioteca i...
46.
També hi ha una biblioteca, la Revoltosa?
Sí, una Revoltosa i biblioteca, vale. Sí.
Doncs això, el que estem... clar, estem també en principi... Bueno, en moments de contactar amb col·lectius, perquè clar, això és una iniciativa que potser neix una mica des de UB Vivienda, però que vol ser una cosa col·lectiva... que s'organitza des de...
Sí, sí,
de
que s'enfoca a mig termini al fet de fer una assemblea general pel dret a l'habitatge a nivell de molts col·lectius, no només de UB Vivienda.
I, bueno, en contactar amb associacions de veïns de les Corts, de l'Antimoving, de les dones Antimoving, amb gent de la Revoltosa també, amb gent de Nou Barris, hem de contactar immediatament amb gent de la Barceloneta... amb gent de Sants, crec que també estan avisats també, i bueno, si algun col·lectiu que ara...
La reunió serà dimarts que ve, al 8?
A les 9, perdó, a les 9.
Dimarts 8?
Que és no, 15.
Ah, dimarts 15. 15. Dimarts 15, clar. Clar.
Dimarts 15, a les 9, al Centre Social Ocupat La Revoltosa. Doncs
pues dimarts 15...
Carrer Rogent, número 46, que això és el metro línia 1 i línia 2 del Clot. Mm-hmm. Clot. Mm-hmm.
I, pues, bueno, això, preneu nota i des del 15 en endavant pues, ja vienen les festes, però vamos, sí. Que estamos trabajando en ello.
Hi ha assemblea que dimecres, dia 9, de UB?
Jo no sé si... Jo crec que no... Bueno, que no, no,
vale.
Que no hi podré anar, però en principi hi ha assemblea.
Sí, també, hi ha assemblea, que bueno, sí, que sí.
Cada dimecres, en principi cada dimecres...
Lo tapaco, lo arribarà tapo, tard, però...
Los trapos sucios se lavan en caer.
En directo.
En directo.
A ver, no, pero...
Transparencia total.
Lo que es en el Espai Social Magdalena es cada miércoles, pues desde tiempo inmemorial, desde hace 3 años y medio casi,
sí.
Pues estamos ahí.
És convenient miércoles. També que ens envieu un correu si voleu venir a l'assemblea, perquè sempre està molt atapeïda, hi ha molta gent a l'assemblea i cada cop som més i bueno, envieu
mentira.
Un correu.
No, a les 8:30, 9:15.
Ah, això mateix.
Al carrer Magdalenas número 13.
13-15. Sí,
davant de la Papaya Verda.
De la Papaya Verda.
Sí. I, bueno, i què més, què més, què més? Ah, el dia 10 i és, hi ha alguna cosa... És que ens haureu de perdonar, però l'agenda tampoc està guionitzada. Llavors, l'agenda se podria llamar la secció Hemos oído pajaritos. Pero por lo menos os despertamos la curiosidad para que encontréis más información. El día 10 hay algo de los medios comunitarios, ¿no? Es el día 10 se cumplen 61 años de la Declaración de los Derechos Humanos Universal, y entonces uno de los en esa declaración, el artículo 19 es el derecho a la información. Uh-huh. Y entonces derecho a comunicar también es un nuevo blogspot y una nueva movida que se está todo en relación a lo que es el foro social de comunicación, la asamblea de comunicación social y todo el mundillo este de, digamos, de tratamiento alternativo de los problemas de la comunicación.
Sí, la otra comunicación, ¿no?
Exacto, la otra comunicación. Y esto será el día 10. Hay algo, no me preguntéis qué.
Bueno, pues,
hay algo.
Sí, vayan a San Google, ¿no?
Sí, que sí. Será el jueves que viene.
Aunque no tengan mucho que ver amb l'habitatge i tot això, el dia 15 també, a les 8, hi ha una mani per commemorar malauradament els 17 anys de l'assassinat de Pedro Álvarez, que era un noi de l'Hospitalet que va ser assassinat per un policia de paisà. I bueno, i el dia 15 es fa una mani a la plaça Universitat a les 8. O sigui que si voleu venir a la Revoltosa podeu estar a la mani i després passar per la Revoltosa a les 9.
Ja,
si la gent no ho té clar, doncs jo...
Vale, això és pel 15. I després el proper programa de Ràdio UB Vivienda serà el dia 20.
El dia 20.
El dia 20.
El 20, 2 dies abans que ens toqui la grossa.
Sí.
O que no ens toqui, com cada any.
Però bueno, sí, el dia 20.
No juguem, així que és difícil que ens toqui.
Bueno, hi ha alguna cosa jugo, perquè, clar...
Sí, t'obliguen, no?
T'obliguen, no?
Bueno, la ciutat ja està... que ya proto navideña, ¿no? O sea, con tanta, que esto es una cosa que habríamos de denunciar también, tanta luz y tanta narices de...
y tanto espíritu navideño. A ver, espíritu de... no espíritu navideño como Navidad, sino las compras navideñas.
Sí, sí, sí.
Desgraciadamente vivo en el gótico y es como, o sea, la gente
no, pero todo,
está, es que, loca, o sea, pero también, o sea, la gente va corriendo a comprar, va saliendo, sale de una tienda, entra en otra.
Sí,
o sea,
pero,
es como la locura total.
Ya que compran,
es consumismo.
Sí, el consumismo, mira, ya es todo el año, aunque se acentúa más. Pero es el
pero
hecho,
es
el
hecho, más,
el hecho de que la, de que se iluminen, o sea, que de que haya un gasto en luz, por mucho que sean LEDs y todo lo que todo
ah,
lo
no, es bonito, un gasto lo pone, bestial.
Es un gasto bestial y estúpido, porque además yo no creo que nadie compre más por el hecho de que le iluminen la calle. O sea, es que no. O sea, la pulsión está por comprar y consumista ya la llevan de
esta
fábrica.
Esta viene de casa.
Claro, ya sales de casa que...
Sí, además en la calle es tampoco, Salen de una tienda, entran en la otra. Salen de una tienda, entran claro, en otra. Claro, la sí. calle
no
tampoco,
disfrutan de los
No
veces.
Disfrutan de la calle tampoco.
No, es que son...
Claro. Es que encima, esto, bueno, no viene... Sí, tiene que ver con vivienda y no tiene que ver con vivienda. Tiene que ver más con ciudad. Aquí el alcalde dice que aquí no hay suficiente alumbrado público. En el resto de Europa, lo siento mucho, hay menos iluminación, o que sea, yo creo que aquí hay un gasto bestial de electricidad para iluminación habitual, ya no solo encima ahora más, Navidad, y nos vienen vendiendo no sé qué, o sea, para más.
Bueno, es una ciudad parillosa, claro, ya da vez iluminación.
No, una ciudad bombilla, ¿no? Con la Torre de las Aguas, con ahora el mamotreto del Hotel Vela, que también tienen una W ahí, que tan absolutamente catalana, la W, ¿no? Que ya me dirás. Y bueno, y venga a poner lucecitas
ah,
y...
Una curiosidad. El ayuntamiento manda felicitaciones a sus ciudadanos ilustres. No me digáis cómo la he visto, pero la he visto. Y la foto es una foto panorámica de Barcelona desde el Hotel Vela. Simplemente queda como dato, ¿eh? Bueno, no se ve el Hotel Vela, pero se ve Barcelona
desde
el
Hotel
Vela.
Y esto lo van a enviar como postal. Es que vamos,
¿eres ciudadano ilustre?
Ah, no.
Ah, entonces me parece
ciudadano sin...
Yo tampoco, ¿eh? Pero...
Yo soy un ciudadano iluso.
Sin lustre. Ni ganas.
Oh, benvinguts, passeu.
Bueno, doncs, ja hem arribat a la finalització del programa número 43. Ja anem acabant i tal. I bueno, donar les gràcies a la Viv per haver vingut. Moltes gràcies. Ha sigut un plaer. I bueno, i això, ja anem. Bueno, jo marxo ja corrents, tio,
anem
plegant, vaig al Mediapark, tio, ho vaig a consumir.
Anem plegant Hotel Vela.
I això,
bueno, ara, si avui diumenge 6, si després sentiu la repetició d'un altre programa, pues bueno, es que les coses són així, la tècnica de esto es que del piloto automàtico o no, así.
Nos molamos mucho y,
sí,
nos,
no,
repetimos.
Y
nos repetimos.
Si se repite, pues eso. Y en el resto de reemisiones, pues que esto ha sido grabado el día 6, ha sido perpetrado el día 6.
Yo, bueno, voy de una...
yo quería cerrar con la canción esta de Spanish Dream, que,
pues, va a ser que no. Me parece que
pero
va a ser
no,
que no,
a ver. A ver si en dos semanas la traemos. Que a es bueno, Spanish Dream, la han subido a Vimeo, es vimeo.com/677-9294. 677-9294 es un vídeo del vídeo de Guillermo Cruz y Santiago Cirujeda, Spanish Dream, muy recomendable, altamente recomendable, y está subido a vimeo.com.
Muy bien, yo quiero enviar un beso bien fuerte a grandes mujeres de nuestro tiempo, como la Carmen, como la Cris, como la Clara, como la María.
Muy bien, tú solo envías a las grandes, yo solo enviaré a las pequeñas.
Vale.
Que también, joder, pobrecita.
También se lo merece.
como ahora no diré nombres porque... Pero vamos.
Ah, y una cosa.
Saludos a las grandes, a las pequeñas y a las medianas.
Ah, es una manera de hablar, home.
Ya, la meva
també. Ah, y que por favor treguin el nom de les dones del 36 de la plaça de Nou Gra...
de
la Gràcia privatitzada.
Per favor.
Sisplau.
Home.
Salut.
Vinga, a reveure, ens veiem el dia 20.
Molt bé.
Ens veiem, ens sentim.
Vale.
Adéu.
Adéu.
Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i el Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i el Patufet, senyor Charlot, senyor Bellix, en Pinotxo, fem la Monyos, agafada del bracet, i a la dona, ai que ben globus, la família Ulisses, i el capità Trueno en patinet. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors, en farem tu, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. I a les 12 han arribat la fada bona i ventafocs, Tom i Jerry, la bruixa calixta,
Bambi, Moby Dick i la Perdriu, sí, sí, i en Mortadelo i Filemó i Guillem Brau i Guillem Tell, la Caputxeta i Vermelleta, allò feroja el Caganí, a Coco li som i en Pomell.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, que a casa no hi falta ningú. Oh, potser si ja me n'adono que estàs sols i faltes tu. També pots venir si vols, t'esperem i allò quan tots el temps del cop tenim l'espai qualsevol dia pot sortir al sol.
Yeah, I don't know.